con el tema de el reino de Dios o el reino de Dios en Cristo Jesús. Y en Isaías 9:6 hemos estado mirando que este reino, este gobierno, viene con el nombre de Jesús. Esto es, ¿quién es Él? Y vamos a mirar hoy un poquitico más detallados estos títulos de su nombre, de la persona y de la obra de Jesús. Porque comenzamos a decir la semana pasada que sabemos que el reino de Dios ha quedado inaugurado o recibido. Que ahora es recibido por la transformación interna en el corazón del Espíritu de Dios. So, vamos a ver aquí en Isaías 9 una vez más el versículo 6 y el principio del 7, donde dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Esta es la palabra de nuestro Señor. La promesa del niño que nació es la promesa del hijo o del heredero en el cual recibimos el reino de Dios. Obviamente en el Antiguo Testamento y bajo el Antiguo Pacto, el reino de Dios estaba en promesa. Estaba presente con el pueblo, circunscrito a la nación de Israel, a la adoración de Israel en el templo en Jerusalén, a través de las figuras líderes de aquel pueblo. Pero estaba prometido este reino, que había sido prometido mucho antes, a través de la simiente, ¿recuerdan? La simiente. El cumplimiento de la simiente que vendría para derrotar a los enemigos y de esta manera bendecir no solo a Israel, sino a todas las naciones, es la simiente de Jesús. Es quien es Cristo Jesús, la simiente prometida. El niño que es nacido, el hijo que nos es dado, y sobre él estará el gobierno. En el Antiguo Testamento hubo el gobierno en Israel. El gobierno del Señor estaba con ese pueblo. Pero había cabezas y figuras representativas, ¿verdad? Que anunciaban, proclamaban y eran figuras y sombras de la cabeza que habría de venir. La cabeza, el hombro sobre el cual estaría el imperio, el gobierno, el poder. Y finalmente esto se cumple con el advenimiento de Cristo Jesús, el Mesías. Y ahora dice que su nombre será llamado. Y ahora lo que queremos, hermanos, someter a vuestra consideración, que el reino es recibido. Ahora, no de una manera, como decíamos el domingo pasado, con observación externa, geopolítica o cultural, sino que el reino es recibido a través del nombre de Cristo reinando en el corazón del hombre y siendo recibido con todo aquello que Él es a favor de su pueblo. Y tenemos aquí, ninguna de estas listas es exhaustiva, pero el Espíritu Santo le ha placido dar estos títulos acerca de Cristo. Y en estos títulos de Cristo podemos ver cómo es que el reino sería, desde la perspectiva del profeta, recibido, habría quedado inaugurado en aquellos que les recibirían. ¿De qué manera sería? Dice, lo primero en esta lista es que este niño, este hijo, su nombre es Admirable, admirable. Vimos la semana pasada, y en esto nos hemos detenido, porque es algo esencial y básico a nuestra fe cristiana. Y es que cuando somos regenerados, comenzamos a ver a Jesús como precioso, como preciado, como suficiente. En otras palabras, ahora somos llamados por la virtud y la gloria del nombre de Jesús. Esto es una señal segura de la regeneración en la vida de un pecador. Que el reino ha llegado, que ahora ha llegado y se extiende a todas las naciones, no solo en Israel. Que ahora viene con la manifestación poderosa de la revelación completa de lo que Dios iba a hacer a través de el Hijo. A través de aquel que nacería, que vendría a tomar nuestra humanidad. Y lo primero que vemos y que sucede es precisamente es que Cristo es admirable. Lo vemos preciado, lo vemos precioso. Y la pregunta para nosotros es, ¿ha venido el reino así a tu vida? ¿Ha venido el gobierno de Cristo a tu corazón, donde lo ves ahora a Él admirable, precioso, glorioso, excelente? Y una pregunta práctica aquí aplicativa puede ser la siguiente. ¿Qué haces tú con una persona a la que encuentras admirable, gloriosa, excelente, bella, hermosa, atractiva? ¿Qué haces tú con una persona así? ¿La quieres qué? ¿Quieres estar cerca de ella? ¿La quieres conocer más? ¿Quieres pasar tiempo a su lado? ¿Quieres disfrutar su compañía? So, yo te pregunto, ¿has venido tú a la apreciación, al conocimiento de Cristo como precioso, admirable, glorioso, lleno de virtud? Y esto se está manifestando en tu vida con el deseo que tienes de conocerle más, de buscarle más, de pasar más tiempo con Él. Así Él nos ha llamado, hermanos. Lo dice allá en 2 de Pedro, que es un pasaje que hemos estado estudiando los miércoles y que vamos a estar haciendo referencia hoy, el próximo domingo. En 2 de Pedro capítulo 1, se nos dice en el versículo 3 de 2 de Pedro 1, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel. Se nos dice aquí que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad es la consagración a Dios, la vida, ¿verdad?, de reverencia, de consagración y de servicio a Dios. Todas las cosas que pertenecen a la vida, a la inmortalidad, a la vida eterna, lo cual es una vida consagrada a Dios, nos han sido dadas. Todas nos han sido dadas, dice. ¿Cómo nos han sido dadas? Nos han sido dadas por el poder de Dios, por su divino poder. Y ahora miren qué interesante, nos han sido dadas por su divino poder, pero todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, el poder de Dios nos ha dado, ¿a través de qué? ¿Qué sigue diciendo el pasaje? A través del conocimiento. ¿El conocimiento de quién? De aquel que nos llamó. El conocimiento de aquel que nos llamó es un conocimiento de qué? Por su gloria y virtud. Ahí están. Piensen en un versículo, hermanos. ¿Cuántas cosas podemos meditar, verdad? ¿Cuántas cosas hay para meditar en un versículo? Que el Señor nos ha dado todas las cosas para la vida, para la inmortalidad. Que es una vida de piedad, de reverencia a Dios, de servicio a Él, de comunión con Él. Que esto, el poder de Dios, lo ha hecho en nuestras vidas, pero que es a través del conocimiento de Cristo, a través del cual somos llamados, y somos llamados porque Dios revela su gloria y su virtud en Cristo Jesús. Una manera de ponerlo ahora, ¿verdad? Siempre estamos tratando los predicadores de ponerlo lo más sencillo posible. Antes de venir a Cristo y verlo a Él asombroso, teníamos el brillo de la gloria del mundo en nuestros ojos. ¿Sí o no? El mundo y su gloria, los reinos del mundo, el poder del mundo, el glamour del mundo, es aquello que nos llenaba, nos conmovía, nos llenaba de atracción, nos cautivaba, nos fascinaba. Nuestros ojos brillaban con la gloria, el destello, el brillo, la refulgencia de este mundo. Y lo que hace, ¿qué hace Dios para salvarnos? Vence ese brillo. ¿Cómo lo vence? ¿Cómo lo vence? Diciéndote, tienes que tener una fuerza de voluntad y un compromiso para echar a un lado ese brillo. Lo hace mostrándote un brillo mejor y mayor. El Señor te regenera, trayendo a tu corazón el brillo irresistible de la gloria, de la virtud, de la excelencia, de la bondad, del valor, de lo preciado de Cristo Jesús a tu favor. Y ahora ese brillo del mundo que está y resonaba con nuestra carne, el hombre antiguo, viene ahora un brillo, una iluminación, una refulgencia, un conocimiento que comienza a calar allí en tu mente, en tu corazón, en tu alma y comienza a expulsar y a reemplazar el brillo y la gloria de este mundo. Por eso es que dice que nos ha llamado por su gloria y excelencia. Esto es lo que nos llamó. Esto es lo que nos cautivó. Yo te pregunto una vez más. ¿Ha venido el brillo de la gloria, de la excelencia, de la belleza, de la bondad, de la virtud, del precio, del valor de Cristo Jesús a tu corazón de tal manera que ahora al lado de Él el brillo y la gloria y la excelencia de este mundo ha quedado opacada? Ah, ciertamente todavía está la carne, ¿dónde? En nuestros miembros, el hombre antiguo. Pero si has sido regenerado, si has nacido de nuevo, el reino de Dios ha llegado a tu vida. En otras palabras, el Señor ahora ha tomado posesión de ti, te ha conquistado y no te conquista por la fuerza. El Señor te quita el velo para que veas su gloria, su belleza, su virtud y su excelencia. ¿Cuántos pueden dar un testimonio aquí? Decir, sí, pastor, aunque continuamos luchando con la carne y con los impulsos de nuestra naturaleza pecaminosa antigua, hemos quedado regenerados, somos una nueva criatura. El Espíritu Santo nos ha sellado y nos ha llenado. Hemos nacido de Él y hemos nacido de Él con la iluminación de la gloria de Dios, la excelencia, la virtud, la bondad, lo preciado y el valor de Dios en Cristo Jesús, de su reino, de su persona, de su obra, de su dádiva, de su carácter, de su naturaleza. Ahora quedamos prendados de ese brillo. Hay un nuevo brillo en nuestros ojos. Hay un nuevo destello en nuestro corazón hacia las cosas de Dios y de su reino. El reino de Dios llega así, hermanos. El reino de Dios llega cuando nos muestra a ese niño, a ese hijo, exclusiva y única y suficientemente asombroso en la gloria, que la gloria de Dios está en Él. Decíamos la semana pasada que todo lo demás queda excluido. La gloria de Dios ya no está en un hombre, ya no está en un profeta, ya no está en un sacerdote, ya no está en una nación, ya no está en un templo, ya no está en una iglesia, ya no está en una organización. La gloria de Dios está en Cristo Jesús. Y Él nos ha iluminado. Y nos ha llenado con su gloria. Y por eso es que le vemos asombroso. El reino de Dios ha llegado a tu vida. Dice que asombroso. Y después dice consejero. Consejero. ¿Qué cosa es un consejero? Un consejero es aquel, ¿verdad?, que viene y nos ayuda. Nos consuela, nos exhorta, nos aconseja, nos enseña. Es aquel que tiene nuestro oído, es aquel a quien le hacemos caso, es aquel a quien escuchamos. En otras palabras, este título de consejero tiene que ver con el conocimiento, la voluntad y la sabiduría de Dios. Fíjense cómo estos títulos muestran a Cristo, no solo en sus atributos, en otras palabras, se pudiera decir Cristo es sabio, lo sabe todo, compartiendo este atributo con el Padre, sino el atributo en el pasaje está relacionado a lo que hace en mí. Él a mí me es asombroso y Él a mí o es mi consejero. El reino ha llegado, el poder de Dios ha llegado a las vidas de un pueblo porque Él, tú lo has recibido como asombroso y porque Él se ha convertido ahora en tu consejero. Porque en Cristo Jesús has venido a ver, a recibir y a someterte al conocimiento, a la voluntad y a la sabiduría de Dios. Antes quizás hablamos de esto con los jóvenes, la última vez que nos reunimos, ¿recuerdan, jóvenes adultos? Tuvimos la oportunidad de preguntarle a los jóvenes de muchos asuntos en su vida, y son variados los asuntos, y asuntos buenos, que tenían nuestros jóvenes allí cuando nos reunimos adultos. Y una de las preguntas finales, conclusivas, para abrir nuestras reuniones de ahora en adelante es: ¿y sobre qué base vas a tratar con estos asuntos? En otras palabras, ¿quién es la autoridad en tu vida para lidiar con estos asuntos? ¿Cuántos asuntos quizás hay en tu vida, problemas, dificultades? Y la pregunta es, ¿dónde está la autoridad o el consejo o el conocimiento o la voluntad para proceder, para caminar, para enfrentar? ¿A dónde recurres? Una de las cosas que nos damos cuenta es que a veces, ¿quién es nuestro consejero? Muchas veces, la mayoría de las veces, y en el mundo primero, y finalmente, ¿quién es el consejero del pecador sin Cristo? ¿Quién es el consejero del pecador sin Cristo? ¿Quién es el consejero? Y aún más cerquita, Él mismo. En otras palabras, yo voy a hacer lo que a mí me dé la gana. O como decía Frank Sinatra, yo lo hice, ¿cómo? A mi manera. I did it my way. Yo fui mi propio consejero. Esto, hermanos, es una manifestación de la carne humana, del orgullo humano. Y ciertamente es una evidencia de alguien que no ha sido regenerado. De alguien que no está, que no es un sujeto del reino. De alguien que no ha nacido de nuevo. ¿Por qué, hermanos? Porque aquel que ha nacido de nuevo, aquel al que el reino de Dios le ha llegado, comienza a darse cuenta que nuestros caminos, nuestra propia mente, dictámenes y juicios e ideas eran caminos de muerte. Eran caminos de muerte. Que no podíamos ser nuestro propio consejero. Ahora el creyente, dígame usted, denme un testimonio, últimamente estoy y quiero oír que me digan amén, sí, es verdad, escuchar de ustedes si les pasa igual. Que cuando yo me veo a mí mismo y mis propios consejos, muchas veces me doy cuenta cuando es un consejo de la carne. Cuando es mi propio consejo, mi propia voluntad, mis propias ideas, mi propio conocimiento. Pero Jesucristo y por el Espíritu Santo, ahora la palabra de Dios, la voluntad de Dios, el consejo de Dios, la mente de Cristo comienza a informar, a cautivar, a tomar mi corazón y mi mente cautivo a Él. Decía el salmista, bendito sea el Señor, que en las noches me enseña mi conciencia. Que no estamos solos, gloria a Dios, con nuestra voz, con nuestra conciencia, con nuestro consejo, sino que tenemos la mente de Cristo. Que Él es nuestro consejero. Que en Cristo Jesús, por el poder del Espíritu de Dios y por el reporte y la enseñanza de su palabra, venimos ahora al conocimiento de su voluntad. Venimos a la sabiduría de Dios, que ahora la sabiduría de Dios en Cristo Jesús es infinitamente más sabia que todos los sabios y escribas y letrados de este mundo. Que todas las fuentes de autoridades que el mundo pueda proveer, que el hombre yerra, pero la palabra de Dios permanece para siempre y no puede ser quebrantada. El reino ha llegado, hermanos, cuando nos hemos sometido a la voluntad de Dios. Pero ¿quién se somete a la voluntad de Dios? Aquel que encuentra a Cristo asombroso. Aquel que la desea. El que desea hacer la voluntad de Dios, encontrará, conocerá la voluntad de Dios. ¿Se fijan? Dios transforma nuestro corazón. Lo regenera. Le da un nuevo impulso, una nueva naturaleza, una nueva dirección, un nuevo deseo, un nuevo brillo. Y por eso es, porque le vemos a Él asombroso y comenzamos ahora a poner las cosas en balanza. Comenzamos a hacer juicio conforme a los juicios de Dios. Comenzamos a discernir la voluntad de Dios. Comenzamos a ver la sabiduría de Dios en Cristo y en su reino y en nuestra comunión y relación con Él. Que Él es nuestro consejero, que nos sometemos al Señorío de Cristo, que nos sometemos a su voluntad, que comenzamos a orar, Señor, hágase tu voluntad, no la mía. Te pregunto, ¿ha llegado así el reino a tu vida? Yo sé que tenemos una lucha. Y a veces queremos hacer nuestra voluntad, a veces no entendemos. Pero es Cristo asombroso para ti, admirable, maravilloso. Ves la excelencia y la virtud y la bondad de su persona, de su obra, de su reino y de su herencia y de su posesión, que tú eres su posesión. Oh hijo, entonces, sométete al Señor más y más. Crece en esa rendición. Entiende que el Señor quiere obrar su consejo en tu vida, no el nuestro. No hay más falta de paz en la vida de una persona que aquel que está luchando en contra de la voluntad y de los designios de Dios, ¿sí o no? Por eso es que tenemos que morir. Y ese morir es morir para resucitar, es un diario mortificar la carne, el pecado. Reconocer que estoy muerto al pecado, que no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto lo vemos, vivir en un diario arrepentimiento, porque vemos a Cristo asombroso. Es el destello de su gloria, que comienza a expulsar el destello de la gloria de este mundo. Permaneced en mí, porque separados de mí, nada podéis hacer. Encontramos como nuestro consejero, es un buen consejero, consejero fiel. Qué bueno, como el Señor, a veces hemos resistido algo de la voluntad de Dios. ¿A cuánto le ha pasado? A ver, que hemos resistido algo de la voluntad de Dios y hemos estado luchando con eso. Pero el Señor eventualmente, que hace, vence, gana. Y cuando Dios vence y gana, ¿quién gana también? Nosotros. Nosotros. ¿Recuerdan a una persona, verdad, que el Señor le cambió el nombre, le puso, verdad, Jacob? Israel le puso. Él era el suplantador, él era el que luchaba en sus propias fuerzas, en su propia voluntad, en sus propios designios. Y Dios se le apareció y luchó con él. ¿Y quién ganó? ¿Quién gana cuando Dios lucha contra ti? No contra ti, contigo. Cuando Dios lucha contigo, ¿quién gana? Dios gana. Y cuando Dios gana, ¿quién también gana? Dios ganó con Jacob y le descoyuntó ¿qué? Pero ¿quién ganó también? ¿Jacob o Israel? Porque allí hubo una más profunda rendición, conocimiento y conformidad a los propósitos, al entendimiento de la voluntad de Dios. Otro que tenemos en la Biblia como ejemplo es Job, ¿recuerdan? Es Job. Que allí en medio de aquella enfermedad que él sabía que no había hecho nada en sí mismo para merecerla conforme a su vida práctica y diaria, y lucha con Dios. Recordaba un predicador que nos recordaba a aquellos que no entienden el libro de Job. ¿Cómo es posible cuando vemos las quejas de Job, las luchas de Job, todo lo que le dice a Dios? Y al final del día Dios comenda, felicita a Job y le dice a los amigos de Job que tienen que ir para que Job ore por él. Job sale victorioso. Y recordaba este predicador porque toda la lucha de Job no fue en contra de Dios, sino fue con él. Es cuando sabemos que nuestra causa está con Dios, aún con nuestras luchas, porque Job continuó orando, porque Job continuó clamando, porque Job continuó en su lucha con Dios, aunque no entendía y no veía. Y finalmente, ¿cómo sale de esa prueba? Ahora, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Consejero, consejero. Necesitamos el consejo de Dios. Ay, aquel entonces que lo ve asombroso, por lo tanto se somete a su voluntad. ¿Qué encuentra? ¿Qué encuentra aquel que está sometido a la voluntad de Dios y rendido a ella? ¿Qué encuentra? Léanme el próximo título en sus Biblias. ¿Qué dice? Dios fuerte. El que quiera hacer la voluntad de Dios encontrará el poder de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios encuentra el poder de Dios. Ha recibido el poder de Dios. Habiendo visto a Cristo asombroso, sometiéndose a la voluntad de Dios, encontramos el poder de Dios porque ahora esperamos en Él. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Los que esperan en Él, aquellos que se han sometido, aquellos que esperan en su voluntad, aquellos que le encuentran a Él y a su gloria, admirable, digna de seguir, preciada y llena de valor. Dios fuerte, el poder de Dios en nuestras vidas. Lo encontramos, la fuerza y el poder, no para hacer lo que a ti te da la gana, sino para hacer y cumplir la voluntad de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén y han estado en situaciones así, donde hemos tenido mucha lucha y de pronto, o no de pronto, pero en un proceso quizás a veces, hemos ido encontrando el poder y la fuerza de Dios en la medida en que nos vamos sometiendo a su voluntad? De esta manera el reino ha llegado a tu vida. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte. Encontrando así el poder de Dios, hermanos, en la gloria de su Hijo, en el deleite en su voluntad, venimos a entender con profundidad de conocimiento, de experiencia, que tenemos a Dios como Padre, no como enemigo. Que estamos junto a Dios en la relación más cercana que pudiéramos tener. y es que Él es nuestro Padre eterno. Padre eterno para toda la eternidad y de las cosas eternas. Cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, cuando vemos a Cristo asombroso, cuando nos deleitamos en su voluntad, podemos comprender a cabalidad y a profundidad la paternidad eterna. La figura de Cristo como una figura paternal de amor del Padre que nos quiere dar las cosas eternas. Del Padre que nos preserva, nos consuela, nos guía en las cosas eternas. Del Padre que nos arraiga en su amor. ¿Qué nos pasa a veces, hermanos, cuando dudamos el amor de Dios? Nuestra confianza se resquebraja. Dudamos y somos entonces asediados y traspasados de toda clase de mal. Desobedecemos. ¿Verdad? Corremos, nos desconectamos. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor con nuestras vidas? Nos va a mostrar que en Cristo Jesús, el que es asombroso, lleno de virtud y de gloria y de excelencia, nos va a mostrar que en Él está escondida nuestras vidas. Nuestras vidas están escondidas en Él, en los propósitos eternos de un Padre eterno. En los propósitos eternos de Cristo, como esa figura paternal, como esa seguridad de amor y de propósito a la eternidad. Hermanos, si tu mente no es llena de los propósitos eternos, usted nunca va a estar asegurado en el amor de Dios. Constantemente vas a cuestionar el amor de Dios. Vas a ser asediado de todo ataque del enemigo y de tu carne. Porque tu mente, porque tu corazón no ha venido a arraigarse por el poder del Espíritu. Porque la falta de rendición a la voluntad de Dios. Porque la falta de deleitarte en Cristo Jesús y comprender su gloria y recibirla y deleitarte y gloriarte en ella. Te separa de su comunión, de la comunión del Padre eterno. Te separa de la experiencia de su amor. No de la realidad, pero sí de la experiencia, de la comunión, del disfrute de la comunión de ese amor. Yo no sé usted, pero en mis pecados y en mis rebeliones y en mis maldades se oscurece el amor de Dios. Se oscurece. El enemigo me hace cuestionar el amor de Dios, sus planes, sus propósitos. ¿No es eso lo que logró hacer con Adán y Eva? ¿Con que Dios ha dicho? Le oscureció la figura paternal de Dios, del Padre, de que ellos estaban seguros en la palabra y en los propósitos, en el lugar, en la posición, en el lugar que Dios les había dado. Dejaron de deleitarse en la provisión, en la palabra, en la comunión que tenían con su Creador. Se movieron de esa, ¿verdad?, actitud, profundidad, de arraigo de corazón en la palabra que Dios les había dado. Y se llenaron de un brillo extraño y una gloria extraña en sus ojos. Perdieron la presencia, la comunión, el poder de Dios. Y allí quedaron cautivos del pecado. Ah, pero gloria a Dios, hijo. Y tú eres un hijo hoy. Una y otra vez el Señor te va a seguir disciplinando, llamando, obrando, para llevarte una vez más a ver a Cristo preciado, el brillo de la gloria de Cristo llene allí tus ojos, precisamente para que puedas entonces de esta manera someterte más y más a su voluntad, recibir y experimentar su poder y disfrutar y ser asegurado en la confianza de las promesas y del amor del Padre eterno. ¿Qué pasa cuando así somos asegurados? Cuando somos arraigados en esta confianza del Padre eterno, El mundo se puede estar cayendo. Y muchas veces se ha caído nuestro mundo. Pero encontramos a Dios como, a Cristo como. ¿Cuál es el próximo título? Príncipe de paz. En el amor del Padre que provee las riquezas del reino, encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Hermanos, de esta manera llega el reino de Dios a nuestras vidas. ¿Sabían que así había sido profetizado? ¿Que llegaría dónde? ¿Con un cambio de qué? Profundo de corazón, que transformaría, ¿verdad?, muchas cosas. ¿Dónde lo tenemos? Vayamos un momentico a Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. En Jeremías 31, el Señor le habla al pueblo de Israel, a su pueblo escogido en el Antiguo Testamento, en el Antiguo, bajo el Antiguo Pacto, y les dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto. ¿Serán estos los días del Hijo? ¿Los días del niño que es nacido? ¿Serán estos los días del imperio sobre su hombro? ¿Serán estos los días de su nombre recibido y apropiado como aquel que es admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz? Sí, esos son los días que se anuncian aquí. Vendrán días en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Dios está hablando a su pueblo judío. Pero la pregunta, y hemos discernido y conocemos que la promesa de estos días era solamente para los judíos. ¿Dónde había sido dada la promesa antes de que fuera dada a los antes de que fuera allí encapsulada en un pacto con el pueblo de Israel? De una manera más específica, ¿dónde se habló la promesa primero? Estudiantes bíblicos o maestros, ¿dónde se habló? Abraham, gracias maestros. Abraham se le dijo: en tu simiente, en la simiente, serán benditas Israel y Judá, todas las naciones. Abraham, antes del pacto mosaico, del pacto de Dios con el pueblo de judío o de Israel, a Abraham le fue dada las promesas concernientes a una simiente, y que en esa simiente serían benditas todas las naciones. Por lo tanto, en Abraham está la promesa que incluye esta promesa. La promesa de Abraham a todas las naciones es una promesa incluida de la promesa que incluye la promesa de Dios, ¿a quién? Al pueblo judío. Es para el pueblo judío, pero es también para todas las naciones. Y veamos entonces en qué consiste. Versículo 32. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Qué pacto es este? Estudiantes bíblicos. Ok, el pacto con Moisés. El pacto mosaico. A propósito, pronto vamos a comenzar una clase que se va a llamar Pactos. Es importante entender estas cosas. Pero simplemente aquí vemos en este pasaje, ¿verdad?, que Dios dice: yo les hago una promesa y vendrán días que haré nuevo pacto. Vendrán días, están en el futuro. Ahora les he hecho la promesa, les he dado la promesa desde Abraham. Es más, desde el jardín del Edén, la promesa fue dada. Y esta promesa del nuevo pacto no es como el pacto que hice con Moisés o con el pueblo de Israel a través de Moisés. ¿Y por qué dice? Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos. En otras palabras, Dios quiere y busca a un pueblo. Oh Israel, yo quiero ser vuestro Dios y ustedes son mi pueblo. Yo soy vuestro Dios y ustedes son mi pueblo. Ese es el preámbulo del pacto mosaico. ¿Y cómo es que Israel vino a ser pueblo de Dios? Por gracia. Israel, yo no os llamé a ustedes porque eran más numerosos, porque eran más santos, porque eran más justos, sino por razón de mí, de mi amor, de mi nombre. Yo os llamé y os amé. Y ahora, eso es conforme a qué, a la gracia de Dios, al pacto abrámico, a la promesa del jardín del Edén. Pero ahora Dios entra en un pacto particular con Israel. ¿Y qué dice ese pacto? Si obedecen mi ley, les bendigo en la tierra. En esta tierra que les voy a dar, en las cuales les introduzco. Si obedecen mi ley, todos mis mandamientos los observan a cabalidad y completamente, les bendigo en la tierra. Después vayan al Deuteronomio y estudien las bendiciones del pacto mosaico que tienen que ver con qué. Con la tierra. Si me obedecen, si obedecen mi ley, les bendigo en la tierra. Y si me desobedecen, les maldigo en la tierra. La tierra los expulsará, la tierra los vomitará. Esas son las bendiciones y las maldiciones del pacto mosaico, que es un pacto que está basado en la obediencia a la ley. Esto es Biblia 101, ¿verdad? Básica. Está basado en la obediencia a la ley. La obediencia a la ley no es mala. El pacto mosaico contenía los 10 mandamientos, que es la ley moral de Dios. Y los judíos, bajo el pacto mosaico, para ser bendecidos en la tierra de Canaán, tenían que obedecer la ley moral y todos los demás estatutos y observancias de esa ley. Y si la desobedecían, ¿qué les pasaría? Quedarían expulsados de la tierra. Por lo tanto, dice aquí Jehová, yo voy a traer un nuevo pacto, no como aquel pacto, porque aquel pacto quedó, ¿qué? Invalidado. ¿Qué quiere decir invalidado? Que el pueblo de Dios no pudo alcanzar bendición a través de este. Ellos rompieron, quebrantaron mis mandamientos, debido, no porque el pacto fuera malo o deficiente, o con algún defecto en el sentido de que Dios está pidiendo algo fuera de lo normal, o algo que no debe pedir, algo incorrecto. No hay nada malo con que Dios pida del ser humano lo que es de acuerdo a su ley, que revela su carácter. Los malos somos nosotros. ¿Y para qué Dios dice que introdujo? Estamos haciendo paréntesis aquí necesarios, ¿verdad? ¿Para qué Dios dice en Gálatas que introdujo esa ley, ese pacto mosaico, por causa de nuestras transgresiones para el conocimiento del pecado? Que ese pacto sería el disciplinario, el tutor, el guardián, que nos encerraría bajo pecado para llevarnos ¿a quién? A Cristo, a la simiente, porque allí el pueblo pudo entender, o debiera haber entendido, que a través de la obediencia a la ley, ningún hombre puede ser bendecido delante de Dios, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la ley y de la gloria, estamos destituidos de la gloria de Dios, que no podemos heredar sobre la base de nuestra obediencia delante de la ley de Dios. Por lo tanto, el pacto aquel mosaico que fue invalidado era para ayudarnos a entender nuestra necesidad ¿de qué? De Cristo, de un nuevo pacto y de un mejor pacto porque tienes mejores promesas, va a decir el escritor de Hebreos. ¿Y qué es lo que va a ser aquel nuevo pacto? ¿Qué es lo que va a ser? Volvamos al pasaje. Porque versículo 33, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Oh, la ley era dada, ¿verdad?, en el antiguo pacto. ¿Por quién? Ciertamente por el sacerdote, el sumo sacerdote, por los profetas, por los levitas, por aquellas figuras ungidas de una manera especial y particular para que el pueblo conociera a Dios. El pueblo tenía que conocer a Dios a través de ciertos mediadores. El sumo sacerdote tenía aquellas dos piedras, ¿recuerdan? ¿Cómo se llamaban? El Urín y el... Ajá, estas dos piedras, y ahí tenía una revelación especial de la voluntad de Dios. El sumo sacerdote y los sacerdotes tenían en momentos revelación especial de la voluntad de Dios. El pueblo no sabía, no la conocía, tenía que esperar porque ellos la revelaran. Los profetas hablaban y decía: así dice Jehová, palabra infalible de Dios, inalterable. La palabra de Dios vino al profeta, no como los profetas de hoy, ¿verdad?, que les llegan palabras, no sabe dónde salió esas palabras. Pero los profetas del Antiguo Testamento, cuando levantaban la voz, los profetas reales, autorizados por Dios, decían: así dice Jehová, Jehová dice, dice el Señor. Porque esta era la manera de recibir la voluntad de Dios, de actuar conforme a la voluntad de Dios. Y habían legislaciones ahora ejecutadas por las autoridades y el gobierno en Israel, y finalmente por el rey para traer juicio, y por los jueces al pueblo y a las naciones. Así Dios obraba su reino en promesa, en tipos, en sombras, en figuras representativas durante este tiempo del guardián de la disciplina o tipológico tutorial. Ah, pero vendrán días donde ya no será así. ¿Por qué? Porque Dios dice que va a poner esa ley, ¿dónde? En la mente. Y la escribiré en su corazón. Y habrá una comunión y una relación que ya no puede ser rota o quebrantada. Y la pregunta es, ¿dónde y cómo es que el Señor va a hacer esto? ¿A través de quién? ¿A través cómo? ¿Cuáles son los medios? ¿De qué manera? ¿O quién es el mediador de este nuevo pacto? ¿Respuesta? Cristo. Ay, miren qué dice entonces, y ya no enseñará más ninguno a su prójimo. No enseñará más ninguno a su prójimo, porque ya no necesitamos las piedras del sumo sacerdote, la revelación particular de un profeta, de alguien que tiene un conocimiento mayor o mejor, de alguien que tiene una relación particular con Dios, de alguien que conoce la ley y la tiene que enseñar al pueblo, porque ahora esa ley es escrita en el corazón. Aunque no conozcamos mucho de teología, de la palabra de Dios, o aún de la ley moral de Dios, pero cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo sella esa ley de Dios en el corazón, porque nos une a la persona de Cristo, que es el cumplimiento de esa ley. Comenzamos a verlo a Él precioso, admirable, asombroso. Hemos quedado prendidos de Cristo Jesús, la revelación de Dios. El Espíritu Santo ahora ha sido derramado. No solo derramado sobre el profeta, sacerdote y rey, sino derramado sobre todos para poder conocer todos a Dios en la misma manera. No hay nadie más, ¿verdad?, de mayor acceso a Dios, no hay alguien de más importancia, no hay alguien que tiene un poder superior, sino todos ahora conocerán a Dios. Ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. ¿Y cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? Que todos podamos disfrutar de esta bendición, de esta revelación, de esta comunión, de esta intimidad. ¿Cómo es posible en esos días que vienen? ¿Qué dice la palabra? Porque yo, ¿qué dice? A ver, díganlo alto ahí. Díganlo alto, alto. Ah, porque yo perdonaré la maldad de sus pecados. Porque yo perdonaré la maldad de sus pecados. En otras palabras, para poder venir, entrar en el reino de Dios, es a través de un nuevo pacto, es a través de la persona de Cristo, donde nuestras maldades, donde nuestros pecados son borrados, donde somos justificados, y ahora el Espíritu de Dios nos relaciona con el Padre por gracia, a través de la fe, y quedamos prendados de Cristo, unidos a Cristo. Todos ahora venimos a tener la misma unción. Por eso es que el anciano Juan le dice en 1 de Juan capítulo 2, ustedes todos no tienen necesidad de que les enseñe, porque todos tenéis la unción, y esta unción les enseña. ¿Qué es lo que enseña la unción? Lo suficiente y lo necesario para permanecer en el reino unidos a Cristo. Y por ahí hay una profundidad de todo lo demás que enseña a través de los medios que Dios ha establecido. Pero lo que quiere decir es que ya no tenemos mediadores, como en el antiguo pacto, para el conocimiento, para la dirección y para la victoria del pueblo, como profeta, sacerdote y rey. Que ahora todos tenemos la unción, no solo la tiene el profeta, no solo la tiene el sacerdote, no solo la tiene el rey, sino que usted, como hijo de Dios, tiene el Espíritu Santo que le revela la voluntad de Dios en Cristo Jesús, donde usted, a través del arrepentimiento y la fe, ha quedado reconciliado a Dios con sus pecados perdonados, y habiendo sido regenerado como una nueva criatura en su reino, viendo a Cristo asombroso, preciado, su virtud, su excelencia, y ahora en Él, con oídos para oír la voluntad de Dios y para someternos a ella, encontrando así el poder de Dios en nuestros corazones para comenzar a obedecerla y hacer su voluntad, viniendo a arraigarnos en la seguridad de la confianza de Cristo, en su paternidad, en nuestra relación filial de hijos a Padre, en esa seguridad de su amor y experimentando la confianza de su paz. Esta es la promesa del nuevo pacto. Estos títulos, hermanos, es cumplimiento bajo el nuevo pacto. Y se reciben la regeneración y la transformación del Espíritu. Vayamos a Hebreos un momento. Vayamos a Hebreos. Terminamos aquí en esta mañana. Allí en Hebreos. En Hebreos capítulo 10. En Hebreos 10. El reino ha quedado inaugurado. Porque la transformación, la regeneración y renovación de su Espíritu ha llegado para todo pecador por igual. Y esto es en Cristo Jesús. Y en Hebreos capítulo 10, comenzando en el 11, dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Esto es Hebreos 10, 11. Esto se ofrecía conforme a qué? A la ley mosaica. A la ley mosaica. Veamos qué dice Hebreos 10:1. Habiendo leído este versículo 12, leamos también este versículo 11, leamos Hebreos 10:1. ¿Están ahí? Hebreos 10:1, porque la ley mosaica, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Ningún sacrificio de animal bajo la legislación mosaica hizo perfecto a los adoradores. ¿Qué quiere decir perfectos? En relación con Dios, en paz con Dios, en el amor de Dios, en el consejo de su voluntad, en la apreciación admirable de su carácter. Los títulos de Isaías 9. Hacer perfecto al adorador es aquel que en Cristo Jesús viene a ser completo. Es aquel que queda unido al reino, porque queda unido a Cristo. La ley mosaica no podía, ni en sus sacrificios, ni en los mandatos del decálogo, hacer perfecto al adorador, traer al adorador en unión con Dios. No podía hacerlo. Ella tenía sombras. De otra manera cesarían de ofrecerse los sacrificios, pero no puede traerlo. Dice, versículo 2, de otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. ¿Qué significa ser perfecto al adorador? Que no tenga ya más que conciencia de pecado. Acusación de muerte, de condenación. Este es el que haya asombroso a Cristo, porque viene en Cristo al perdón de los pecados y viene a ver lo que asombro. ¡Qué maravilla! ¡Qué gozo! ¡Y qué alegría! Señor, ¿cuál es tu voluntad? Enséñame. Enseña mi conciencia. Oh, Señor, empodérame para seguirte. Oh, Señor, gracias por tu amor. Oh, Señor, gracias por tu paz. Todo esto está contenido ¿en quién? En la persona del Hijo, en la persona de Cristo. So, dice entonces, si volvemos abajo al versículo 2, versículo 12 de Hebreos 10, para concluir, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. El reino ha llegado, ha quedado inaugurado, porque Cristo ofreció el único suficiente sacrificio para limpiar la conciencia del adorador y dejarlo unido a su Hijo, y de esta manera unido al reino de Dios. Se ha sentado, está reinando de tal manera, simplemente esperando a que todos los enemigos sean puestos debajo de sus pies. Él ha vencido. Ahora vean el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Quiere decir a los regenerados, a los que han nacido del Espíritu. Con esa sola ofrenda nos limpió, nos salvó, nos separó para su reino. Hermanos, por eso es, decíamos el domingo pasado, tuvimos palabras fuertes en los últimos dos domingos para todo aquel grupo, organización, iglesia, entidad, persona que quiera usurpar la suficiencia del sacrificio de Cristo. Por eso es que decimos que la misa católica romana es una institución diabólica. No estamos diciendo que los católicos, y refiriéndonos a personas en específico, son diabólicos, no entienda mal. que el sistema de la misa, donde se resacrifica a Cristo. Constantemente se vuelve a pensar o a creer que están derramando, haciendo el resacrificio de Cristo para el perdón de los pecados del pueblo. Milita en contra de la suficiencia. Es un ataque a la suficiencia del sacrificio de Cristo a nuestro favor. Que toda entidad o institución religiosa que quiera poner otro sacrificio, añadir, no solo a veces poner, porque ellos van a decir, no, pero el sacrificio de Cristo es válido. Lo que tenemos es que resacrificar en la misa. O otros pueden decir, el sacrificio y la mediación de Cristo es válido, pero tenemos también que añadir a María, o a los santos, o a una iglesia, o a un grupo en particular. Ahí es donde los reformadores se pararon verticalmente sobre el Evangelio y dijeron, solo Cristo. Cristo es suficiente para salvarnos, y su sacrificio y su mediación hecha una vez y para siempre. Versículo 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, y ahora va allá a Jeremías, a la promesa del nuevo pacto que leímos, el Espíritu Santo atestigua lo mismo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade. Lo que quiero que noten es que el Espíritu Santo colapsa el pasaje. Lo hace el Espíritu Santo, no lo hace el predicador. El Espíritu Santo colapsa el pasaje de Jeremías 31 que acabamos de leer y dice, para decir que la ley escrita en el corazón, que el nuevo brillo, que la nueva obediencia evangélica en conformidad a los mandatos de Dios es el resultado y la consecuencia de tener todos nuestros pecados perdonados. Que el único que puede comenzar a obedecer es el que tiene el gozo y la dicha del perdón, de la justificación en Cristo Jesús. Aquel cuya conciencia ha venido a descanso, a paz y tranquilidad en el amor de Dios en Cristo Jesús, ha sido regenerado y comienza ahora a caminar y a crecer en el reino del Señor. Te pregunto, amigo, que nos escucha o que nos visitas, ¿has venido tú a esta conciencia de paz en el Príncipe de Paz? ¿Has venido a entender que a través de tus obras, tus esfuerzos y tus méritos y tu obediencia, no puedes guardar la ley? Aquella ley mosaica era una lección para todos nosotros en términos de pacto. Así como Israel no pudo ser bendecido por la obediencia a la ley, tú no, y esto era una obediencia y unas promesas temporales y terrenales, tú no puedes ser bendecido en el sentido eterno, en el sentido del reino de Dios, por tu obediencia a la ley. Es cuando tus pecados son perdonados y queda justificado en Cristo y lo ves a Él como asombroso por esa obra redentora que la ley y el reino de Dios ha quedado depositado en tu corazón. Que el brillo de la gloria de Dios ahora te cautiva, que las promesas del reino son vida y piedad para ti. Ven a Jesús, corre a Él, y si estás en Él, ven ahora a llenarte más de Él, a conocer a Aquel que ha sido asombroso, Aquel que has visto como admirable y preciado. Búscalo. Todo lo que hacemos ahora en el reino de Dios con su iglesia es buscar a Cristo, es acercarnos a Él, es presentarlo y proclamarlo a Él y la voluntad y el consejo de Dios en Él y a través de Él para tu vida. Y solo en Él podemos entonces oír las palabras de gracia y paz. Ir en paz, pueblo. Que el Señor esté con nosotros en el resto de este día y la semana.